la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
Encontrar llamado hermanopablo.org de organización o .net o .com, como usted quiera, de cualquier modo va a llegar a ese sitio. Allí se dará cuenta usted que cuando las personas pulsan donde dice mensaje, pueden ver el mensaje a la conciencia, pueden leer el mensaje de ese día que se está transmitiendo en todo el mundo. De modo que no hay país en el mundo donde una persona tenga una computadora y un módem u otro acceso al internet donde no pueda participar de un mensaje a la conciencia. Ahora, no solamente tenemos un mensaje a la conciencia por la radio y por televisión en estos países y por internet, sino también revistas y periódicos. Aquí tenemos a nuestro hermano Alvarado de El Orador, que es uno de los periódicos que publica un mensaje a la conciencia, que ha apoyado al hermano Pablo, y tantas otras publicaciones, muchas de índole secular también, y eso nos estimula muchísimo. Seguimos con la estadística de que más del 50% de estos medios de comunicación social que transmiten o publican un mensaje a la conciencia son seculares, no cristianos evangélicos, y con lo mucho de bien que hacen las publicaciones y las transmisiones cristianas evangélicas, ya saben ustedes que nuestro público es el que todavía no conoce a Cristo como Salvador personal, y por lo tanto nos estimula mucho que sigue siendo recibido con manos abiertas, brazos abiertos, de parte de estos medios, que no solamente lo transmiten, sino que lo hacen sin cobrarnos un solo centavo. Hay algunos casos donde hay hermanos que creen tanto en el alcance de esta obra que lo están patrocinando, pero en la inmensa mayoría de los casos se está transmitiendo y se está publicando sin que nos cobren estos medios. Imagínense, hasta medios que no son cristianos evangélicos y que lo están transmitiendo de todos modos. De modo que sigue teniendo un valor de más de 20 millones al año si nos tocara pagar el valor comercial de esas transmisiones y de esas publicaciones. Usted me dice, hermano Carlos, entonces a nosotros no nos necesita. Mire todo lo que le están regalando. Bueno, la verdad es que no tenemos la agalla de pedirles que además del costo de la transmisión y de la publicación, que también paguen el flete, el envío, pues, la grabación, y qué tal hasta lo que nos cuesta el escribir y la investigación, todo lo que viene para la producción de los programas. Ahí es donde tanto necesitamos de su ayuda. Y la verdad es que cada vez que alguien nos solicita que les comencemos a enviar los programas cada 4 semanas, es una tremenda bendición y lo hacemos con mucho gusto, pero estamos conscientes de que con cada nuevo envío se incrementa el precio de todo lo que nos cuesta, ¿cierto? Y por eso es que tanto apreciamos su apoyo, su ayuda, sus oraciones. Nosotros queremos ser su brazo extendido a todo el mundo de habla hispana, y les aseguro que si ustedes alguna vez han vivido en la América Latina o tienen familiares allá, seguramente habrá alguno de ellos o conocidos de ustedes que habrán sintonizado y escuchado el programa, y que Dios pueda usarlo para que ellos lleguen al conocimiento de Cristo. Y eso es algo que nos estimula mucho, el saber que podemos representarlos en todo el mundo de habla hispana. Aquí donde me ven, hermanos, aquí donde me ven, he tenido un problema toda mi vida. Ustedes, tal vez algunos sospechen cuál sea. Y es que a mí se me juzga por las apariencias. ¿Por qué será? ¿Ah? La gente, especialmente en América Latina, me juzga como gringo, imperialista y yanqui, todos al mismo tiempo. ¿De veras? Desde niño se me ha juzgado de esa manera, y lamentablemente no ha sido algo muy positivo que digamos. Siempre me ha molestado. Yo pienso que muchos de ustedes también, así como yo, habiendo nacido en Cuba y habiendo sido formado en Colombia, cada nada me daba cuenta de que la gente me juzgaba mal. Llegó un día en que me di cuenta que por teléfono era lo mejor. Por teléfono no se daban cuenta. Entonces me gustó. Y luego, posteriormente, por la radio tampoco. Tal vez a eso se deba que el Señor me tiene en este medio. Lo de la televisión, no sé por qué, solo que está mejorando el mundo tal vez un poco y no me van a seguir juzgando toda la vida. Pero ustedes saben a lo que me refiero, porque yo pienso que es muy probable que una mayoría de ustedes también ha sufrido de cierta discriminación debido al color de su piel o a su apariencia física. ¿Y uno qué va a hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo cambia eso? Con paciencia tal vez, esperando que cambien las otras personas, porque uno mismo qué va a hacer, en lo físico no puede cambiar, pero sabemos lo que es esa falta de percepción, de reconocimiento de lo que hay en el alma de una persona, que es lo que vale. Gloria a Dios que Él no es como la gente, sino que Él ve mucho más a fondo, Él ve lo que hay en nuestro interior, y eso es lo único que vale a los ojos de Dios. Ante Él todos somos hermosos del color perfecto, del semblante más atractivo que pueda haber. Así somos a los ojos de Dios. A raíz de este problema, siempre me ha llamado la atención ese dicho, y quisiera compartir con ustedes, para comenzar, un mensaje a la conciencia que se transmitió el 15 de enero del 99. Espero que lo escuchen como si estuvieran escuchando por la radio unos minutos. Habían visto llegar a su tierra ciertas personas muy diferentes de ellos en su semblante y su manera de vestir. Parecían viracochas, que es el nombre que le daban al creador de todas las cosas, no solo por su extraño aspecto físico, sino también porque andaban en unos animales muy grandes que tenían pies de plata. Eso se imaginaban por el relumbrar de las herraduras de los caballos que desconocían. También los consideraban dioses, porque hablaban entre sí vestidos de paños blancos, comían en vasijas de plata, leían libros y cartas. Unos tenían barbas negras y otros bermejas, y tenían yapas, que es el nombre que le daban a los truenos. Es que pensaban que los arcabuces, las armas de fuego, eran truenos del cielo. Esa era la impresión que los incas tenían de los españoles. Los dos disímiles grupos étnicos se encontraron en la plaza de Cajamarca. Los valientes incas se vieron acorralados como ovejas, desprovistos de sus armas, por no haberles cruzado por la mente la idea de que corrieran peligro alguno. Aprovechando la situación, los españoles con gran furia arremetieron contra los que estaban en el centro de la plaza, se posesionaron del trono del emperador Atahualpa, le quitaron a este la corona y lo apresaron como si fuera un delincuente cualquiera. Los afrentados guerreros indoamericanos comenzaron a lanzar gritos, pero esos gritos fueron apagados por los caballos, las espadas y los arcabuces de los salvajes españoles, que los fueron matando como quienes matan ovejas que no les ofrecen resistencia. No cesó aquella masacre en el valle de Cajamarca hasta que perecieron todos los indefensos incas, salvo unos 200 entre los más de 10,000 que había. A Atahualpa lo metieron en una cárcel donde pasó la noche con una cadena atada al cuello. Con semejante impresión que tenían de los españoles aquellos incas del siglo XVI, no es de extrañarse que fueran tan fácil presa del engaño de los europeos. En ellos se cumplía el refrán que dice: las apariencias engañan. Si no tenemos mucho cuidado, nosotros podemos caer fácilmente ante la trampa de dejarnos llevar por las apariencias hasta el extremo de ser conquistados por ellas. Más vale que no dejemos que nos dejemos conquistar por Dios nuestro Creador y no por las apariencias engañosas de las cosas de este mundo. A diferencia de los conquistadores españoles, Dios no nos conquista con engaño para quitarnos lo que más vale, incluso la libertad y la vida temporal, sino que nos conquista con amor para darnos lo que más vale, incluso la libertad y la vida eterna. No hay por qué esperar un solo día más. entreguémonos hoy mismo a aquel que se entregó a la muerte por nosotros para que pudiéramos tener vida ahora y para siempre. Ese tipo de discriminación lo comprendemos. Esa manera en que se nos confunde y nuestras apariencias engañan a otras personas, la comprendemos. Pero hay otro tipo de engaño, hay otro tipo de confusión, otro tipo de percepción falsa al que me quisiera referir en esta mañana, y tiene que ver con lo que nosotros pensamos acerca de la manera como Dios mismo piensa. En el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, de los versículos 9 al 10, tenemos lo que en inglés se ha llamado la oración del Señor, ¿no es así? The Lord's Prayer. Nosotros tenemos la ventaja en español de que la llamamos el Padre Nuestro. Los que hablan inglés, y supongo que hay muchos aquí que lo hablan, si no casi todos, saben que sonaría raro en inglés de referirnos al Padre Nuestro diciendo, let's repeat the Our Father, como decimos en español, el Padre Nuestro. Y en español no nos referimos a esa oración como la oración del Señor. Pero tenemos razón en este caso para marcar esa diferencia. Porque realmente el Padre Nuestro no es la oración del Señor, sino la oración que el Señor les enseña a sus discípulos para que llegue a ser la oración del discípulo del Señor. Más razón entonces para no ponerle ese nombre, aunque entendemos la razón de ser, ¿no? De ese tipo de afirmación. ¿Y qué es lo que dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando nosotros leemos esto sobre la voluntad de Dios, generalmente, ¿qué es lo que nos interesa? La voluntad de Dios respecto a nosotros en lo personal, ¿no es así? Lo que algunos llamarían una voluntad mística, una voluntad secreta, una voluntad personal. Y queremos saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros mismos. Lamentablemente, al extremo de que no nos importa tanto lo que Dios quiere hacer con todo el mundo, con los demás. Porque lo que nos apasiona, lo que queremos mucho saber, es lo que tiene que ver con nosotros. En cambio, la voluntad a la que se refiere Dios aquí, y la que más le interesa a Él, por la cual dio su vida a su Hijo, es una voluntad explícita, una voluntad revelada, y se encuentra en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, donde San Pedro nos da a entender claramente que el Señor tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. De una vez les voy a dar a entender que voy a estar citando bastante de la nueva versión internacional de la Biblia, en inglés la llamada NIV, pero esta es una equivalente, no una traducción del inglés, sino una equivalente en español, en el sentido de que también es una versión contemporánea en el español que hablamos nosotros común y corrientemente. También San Pablo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 4, afirma, a propósito, mnemotécnicamente, es decir, para ayudarnos a memorizarlo, este es un versículo que debiera ser uno de nuestros favoritos y que es fácil recordar cuál es la cita, ¿no? La dirección donde se encuentra. Y es porque es 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 5. ¿Así es? Bueno, es 3 al 4. El 5 se lo puse en el Perú dicen yapa, en Colombia ñapa, en otras partes vendaje, ya ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Primera Timoteo 2, versículos 1, 2, 3 y 4. Primera Timoteo 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué debiera ser uno de sus versículos favoritos, unos pasajes favoritos? Porque Pablo allí afirma, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Ahí está en blanco y negro, fácil de entender. Dios quiere, esa es su voluntad, eso es lo que quiere decir Dios quiere, ¿no? Su voluntad es que todos sean salvos, se arrepientan y lleguen al conocimiento de la verdad. Y en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 15, San Pablo explica que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, pregunta, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Y literalmente, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Ahí está de nuevo la voluntad expresa, la voluntad revelada de Dios. Si el Padre Nuestro no es realmente entonces la oración del Señor, ¿habrá una oración del Señor en la Biblia? Pues sí la hay. Una oración extensa en donde aprendemos a valorar lo que está en el corazón de Dios mismo respecto a la humanidad. Está en San Juan capítulo 17. En Juan 17, comenzando con el versículo 9, cuando Cristo mismo está orando, elevándole una oración al Padre Celestial antes de su muerte, dice él, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Ahora, al principio uno dice, ellos, ¿quiénes son ellos? Y lo explica, no el mundo, sino por los que me has dado, es decir, Padre, estoy rogando no por las personas que todavía no comprenden tu plan de salvación, sino estoy orando por los que sí lo comprenden, por los tuyos, por los míos, los discípulos que me has dado y que han caminado conmigo durante estos últimos 3 años y tanto de ministerio. Interesante, ¿no? Porque nuestra percepción de Dios es que a Él lo que más le importa es el pecador que necesita arrepentirse, la persona que todavía no comprende el plan de salvación. Y por eso es que nosotros decimos, hermano, tengo una carga por las almas perdidas, no porque no tienen cuerpo, sino porque son personas cuya alma es imperecedera y eterna. ¿Está bien que lo hagamos? Bueno, no es que esté mal que lo hagamos, esa no es la idea, sino que parece que Dios tiene una prioridad un poco diferente a la nuestra. Nuestra prioridad parece ser orar por el blanco, es decir, por la persona que queremos que reciba el mensaje. Nos concentramos en, hermanos, pido oración por fulano, sutano, mengano y perencejo. Así hacemos, pedimos, y eso está bien, que Dios ponga en nuestro corazón ese deseo de ver a esas personas que lleguen a los pies de Cristo. Pero aquí Cristo dice, yo no ruego por ellos, sino por los que me has dado, no por el mundo, ese mundo de personas perdidas, sino por los tuyos. Luego dice, como tú me enviaste al mundo, en el versículo 18, yo los envío también al mundo. No ruego solo por estos, ahora sí abarca a los demás. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Fíjense, aun cuando se refiere a los del mundo y aun cuando ruega por los del mundo que todavía no lo conocen, lo hace en el contexto de los que van a alcanzarlos, de los que van a creer por el mensaje de los míos y de los tuyos, Padre, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Porque Cristo aquí sabía que hay un círculo que no cesa, el círculo de que el discípulo hace otro discípulo que luego conoce al Padre para que luego ese haga otro discípulo, y tiene que ser de esa manera. No nos podemos saltar el paso de la importancia del discípulo, de la persona que tiene que comunicar el mensaje para que otro lo reciba. ¿Por qué? Porque Dios no se ha dignado a hacerlo personalmente en cada caso. No hay más razón que esa. porque Dios no dijo que Él mismo le iba a entregar el mensaje a cada persona en esta tierra hasta que volviera su Hijo Jesucristo, sino que nos encomendó la tarea a nosotros. Ahora, ¿recuerdan ustedes los tiempos de antaño cuando estábamos en cultos y se nos preguntaba cuántos teníamos peticiones que queríamos elevar a Dios, que dar a conocer en público para que otros nos apoyaran y oraran con nosotros por esas peticiones? Ahora, aquí yo sé, en esta iglesia, supongo que casi nunca se hace por el tamaño, porque hay tantas personas que sería mucho tiempo cada uno dando su petición y por lo tanto se les pide que pasen algo por escrito si es de mucha importancia, y hay muchos otros lugares donde se puede orar, grupos pequeños de oración, todo eso se hace. Pero vamos a suponer que tuviéramos uno de esos cultos de oración en donde se le diera oportunidad a las personas a que dieran a conocer su petición y que estuviera Cristo mismo presente en el culto y que nuestro hermano estuviera aquí dirigiendo. Hermano, sí, tiene una petición. ¿Recuerdan las peticiones especiales? En inglés las llamamos unspoken. ¿Saben a lo que me refiero? Esas son las mejores, ¿no? Yo como joven, uno dice, pues lógico, ¿no? ¿Para qué, oiga, si no nos van a decir qué es, entonces para qué? Porque era tan especial que secreta. Ahora dice, bueno, pero Dios la sabe, hermanos, y uno decía, bueno, pues si Dios la sabe, entonces ¿para qué me la dice a mí, si Él ya sabe? Bueno, eso es otra cosa. Ahora, claro que los apoyamos, Señor, tú sabes cuál es el problema de mi hermano, mi hermana, y así era que orábamos, ¿no? Porque no teníamos más remedio. En esa reunión se encuentra Cristo, piénselo. Ahí está, y de pronto, ¿cuántos tienen peticiones? Y Cristo levanta la mano, yo. Bueno, claro, no lo vamos a rebajar tanto así, pero de todo caso, levanta la mano. Bueno, Señor Jesucristo, ¿y cuál es tu petición? ¿Sabe cuál sería su respuesta? Una, por lo menos una de sus peticiones sería la que se encuentra en Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38. Hemos visto la oración del Señor, no solo la del discípulo, sino la del Señor. Y ahora vemos la petición del Señor que la sigue. En Mateo 9:36 dice, al ver a las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Ahí está la petición. Pídanle, ustedes, cuando oren, pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Aquí tenía Cristo una magnífica oportunidad de decir, pídanle al Señor que se salven los que no conocen a Cristo, que se recoja la cosecha de alguna manera u otra, que milagrosamente se recoja la cosecha. Pero no hizo eso, esa no fue la petición. ¿Por qué? Porque Él decidió que iba a depender de nosotros para que la cosecha se recogiera. De modo que es lógico que entonces lo haga de esta manera. ¿Para qué orar por la cosecha si no hay quien la recoja? ¿Y para qué poner el énfasis en la parte que no va a fallar? Es decir, la parte de Dios. Porque en esto de la cosecha hay dos partes. Una es la que nos toca a nosotros y la otra la que le corresponde a Dios. La parte nuestra es la que realmente le preocupa a Dios. ¿Por qué? Porque Él se dispuso que así fuera, que dependiera de nosotros. ¿Saben cuál es la parte de Él? Que una vez que nosotros le entreguemos el mensaje al pecador, a la persona que necesita escucharlo, una vez que nosotros compartamos las buenas nuevas, ese mensaje que es la mejor noticia del mundo, que debiéramos hacerlo por gusto, sino por nada más, una vez que entregamos ese mensaje, ahora sí, le toca a Dios, el Espíritu Santo, convencer a la persona de su pecado para que se arrepiente y llegue al conocimiento de Jesucristo. En San Juan capítulos 13 al 16, antes de este capítulo 17, donde está la oración del Señor, consta, está muy bien escrito y explicado, que el rol del Espíritu Santo es precisamente convencer de pecado y acercar a la persona a Cristo, presentársela de cierta manera a Cristo para que lo reconozca como Salvador. Ahora les pregunto a ustedes, hermanos, ¿creen ustedes que eso le cuesta trabajo al Espíritu Santo hacer? ¿Se le dificulta eso al Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes han sido convencidos alguna vez por el Espíritu Santo? ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿No es cierto que es un poco difícil resistir? ¿Por qué? Porque Él sabe cómo. Tiene miles de años de experiencia haciéndolo desde el principio, sabía cómo. Y la verdad es que Él se las arregla divinamente, divinamente se las arregla para convencer al mundo de pecado y acercarlo a Cristo. De modo que el Espíritu Santo realmente no nos necesita a nosotros para ayudarlo a hacer su labor. Sí permite que intervengamos, pero es para que nosotros dispongamos a la persona para que el Espíritu Santo pueda hacer lo que mejor hace, no es más. Por lo tanto, cuando Dios dice, oren por los obreros y no solo por el mundo, está diciendo en tantas palabras, a mí lo que me preocupa no es que yo los pueda salvar, sino que ustedes me los dispongan para que les pueda llegar el mensaje. No es más. Por algo será, porque el Señor sabe que hay veces nos cuesta trabajo. De Génesis hasta Apocalipsis, el enfoque de Dios es el de llamar y adiestrar obreros para que salgan a difundir el mensaje. Los casos más excepcionales del Antiguo Testamento los hallamos en el Salón de la Fama de la Fe, en Hebreos capítulo 11, versículos 7 al 32. Son Noé, Abraham, José, Moisés, Gedeón, Barak, Sansón, David, Samuel y los profetas, todos se encuentran allí. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Juan el Bautista, Pedro, Esteban y Pablo, uno de nuestros favoritos. ¿Qué hubo de Pablo? Vamos a examinar un momento su caso. No hay duda de que en el caso de Pablo, Dios tenía mucho más en mente que salvarlo y encaminarlo al cielo. Ustedes saben que hay veces, ¿no? Tenemos la tendencia a pensar de que esa es la voluntad de Dios conmigo. Salvarme y darme vida eterna. Y listo. Definitivamente en el caso de Pablo, esa no era la única voluntad de Dios, de ninguna manera, y tampoco lo es en el caso nuestro. En Hechos capítulo 26, comenzando con el versículo 9, tenemos la defensa de San Pablo ante el rey Agripa y, de paso, su testimonio. Dice así. Ahora, si tienen su Reina Valera ahí, yo los animo a que la abran en Hechos 26 capítulo 9, para que se den cuenta de la diferencia entre una versión y otra. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional y se darán cuenta de algunos matices más contemporáneos que ayudan un poquito, lo expresan en el español que hablamos hoy en día. Hechos 26, comenzando con el... de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Poco diferente esa parte, ¿no? Coces contra el aguijón, cabezazos contra la pared, es lo mismo. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Y aquí, hermanos y hermanas, fíjense, el hombre acaba de escuchar la voz de Dios. La verdad es que nosotros no diríamos a estas alturas que se ha convertido todavía, ¿cierto? En nuestro culto todavía no se había convertido. Pero ahí está, Dios apenas, y mire lo que dice, Lo primero, ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti, es decir, esta es mi voluntad para tu vida, con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos, a los gentiles, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Y luego dice, así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, ¿por qué no nos detenemos aquí un momento? ¿Por qué comenzó con los que estaban en Damasco? Hay una razón muy, pero muy sencilla. No porque Damasco era una ciudad importante de aquel entonces. No porque era un lugar que no había escuchado todavía, no había comprendido el mensaje del Evangelio como debiera comprenderlo hasta ese entonces. Es solo porque ahí estaba. Damasco porque ahí era donde se encontraba Pablo en ese momento. ¿Sabían ustedes que hay muchas personas que quieren que Dios las use, que Dios tome su vida y las envíe a la obra misionera, a los campos misioneros? ¡Oh Señor! Y pacientemente, entre comillas, están esperando a que eso suceda, cuando Dios está más bien esperando a que se pongan a trabajar ahí mismo donde están. ¿Saben ustedes que no hay agencia misionera que valga, que no exija que los misioneros en potencia que va a enviar primero comprueben su capacidad, comprueben su consagración, comprueben su dedicación a la obra del Señor ahí mismo donde están por lo menos 2 o 3 años antes de salir a evangelizar a otras partes, a otros países? Si uno no puede hacerlo dentro de su propia cultura, dígame, hermano, ¿cómo es posible que lo va a lograr hacer fuera de ella? Y hay personas que se han convencido de que es así. Y claro, si lo saben hasta, ¿no? Imagínense, embajadores de Cristo que todavía no han comprobado su fidelidad a Cristo. Eso no existe en el reino de Dios de ninguna manera. Y claro que Dios siempre lo ha sabido, como lo saben los mejores diplomáticos del mundo. Y así lo dispuso. Dios quiere usarnos a nosotros. Con San Pablo primero en Damasco y posteriormente, ahí sí va al patrón ese de Hechos 1:8, que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros y seremos testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está, no es una fórmula mágica de lugares precisos, sino desde donde está uno, poco a poco, hasta llegar al fin del mundo. Esa era la idea y eso fue lo que hizo Pablo, pero comenzó donde estaba y asimismo espera Dios de nosotros que nosotros estemos dispuestos a comenzar a compartir la buena noticia, la mejor noticia del mundo con las personas que nos rodean aquí mismo donde nos tiene por ahora. Eso es lo único que espera de nosotros y la verdad es que eso es fácil, eso lo puede hacer cualquiera. Es la mejor tarea del mundo, el mejor empleo del mundo y nos lo ha dado a nosotros que no somos nada y que no merecemos nada. ¿Cómo les parece? Pudiera esperar que alguien calificara con quién sabe cuántos requisitos y sin embargo nos deja a cualquiera de nosotros que llega a conocerlo personalmente a que llevemos la mejor noticia a estas personas. Nos ha encomendado la tarea a nosotros. El resto de la historia de la conquista española no fue más placentero que la primera parte. ¿Recuerdan esa masacre en el Valle de Cajamarca? Lamentablemente, las cosas se fueron de mal en peor, porque luego los conquistadores, la mayoría de los cuales no tenían nada en España antes de aventurarse al Nuevo Mundo para conseguir oro, fama, riquezas, gloria, todo eso, se aprovecharon de la situación en las Américas. Y lo que hicieron fue formar un sistema de la encomienda mediante el cual una cantidad de indígenas les servirían en encomienda en las tierras que ellos ocuparían, de las cuales se posesionarían. Y estos hombres llegarían a vivir como reyes en el Nuevo Mundo a expensas de esos indígenas, miles y miles de los cuales murieron por el trato que recibieron en los años subsiguientes. Fue muy triste esa historia, de veras lamentable. Y saben que el apóstol de los indios, Fray Bartolomé de las Casas, luchó por años en los tribunales españoles, en la corte real, procurando convencer al rey de España de que esto era atroz, el trato que estaban recibiendo estos indígenas no era humano, y sin embargo ellos sí lo eran. Le tocó convencer primeramente al rey de que eran personas con alma eterna. Eso ni siquiera lo creían al principio. Por fin logró convencer a la corona española de su error. El rey decretó la abolición del sistema de la encomienda, de modo que ya no, lo que estaba diciendo era que a partir de este día ya no se permitirá que los españoles encomenderos tengan más a estos indígenas en encomienda, y los van a tener que soltar y darle su libertad. Eso lo decretó, y se envió el decreto por embarcación, como se era la única forma de hacerlo en aquel entonces, lo cual demoraba unos 6 meses para llegar a las colonias americanas. ¿Por qué les digo eso? Porque la verdad es que con 6 meses de ida y 6 meses de vuelta, ya se imaginan ustedes lo fácil que era hacer uno lo que quisiera cuando recibiera la orden, porque el otro no se iba a enterar en mucho tiempo de lo que sucedió. Esa orden llegó al virreinato del Perú, donde se encontraba como un nuevo virrey, Blasco Núñez de Vela, y era uno de esos tipos legalistas que iba a hacer cumplir la orden al pie de la letra. A pesar de que le dijeron que no debía hacerlo, que se iba a sublevar toda la gente, que los conquistadores, los encomenderos, los españoles y demás, no iban a acatar esa orden, y más bien le iban a llevar la contraria, iban a formar sus propios ejércitos. El hombre dijo: esto es lo que hay que hacer y vamos a hacer que se cumpla. Y en su empeño dio su vida en la batalla de Iñaquito, porque le fue tan difícil lograr que se acatara esa ley de que se pusiera en libertad a los indígenas. En cambio, en México, el virreinato de México, sucedió algo muy distinto. El virrey se llamaba Antonio de Mendoza. Él recibió la orden real, la leyó, comprendió la gravedad de la situación, sabía de inmediato que esto no le iba a dar resultado, que le iba a crear un sinnúmero de problemas, iba a haber rebelión, iba a haber sangre, muerte, porque los españoles no lo iban a aceptar. ¿Y saben lo que hizo Antonio de Mendoza? Puso el documento sobre la cabeza y repitió unas palabras famosas que no era la primera vez que se pronunciaban: obedezco, pero no cumplo. Con eso quería decir: Su Majestad, esta es una ley que quiero que Su Majestad sepa que obedezco en espíritu. La verdad es que no tengo ninguna intención de contravenir la voluntad de Su Majestad. Yo permanezco como fiel súbdito de la corona española. No tengo ningún deseo de sublevarme, de rebelarme en contra de la corona. Todo sigue como antes, sigo estimando a la corona, pero estoy prácticamente seguro que si Su Majestad estuviera en mi lugar, se sentiría como me siento yo actualmente. Y comprendería que esto no da resultado, por lo menos ahora no debemos hacerlo. Esta orden la obedezco en espíritu, pero no la puedo llevar a la práctica, no la puedo acatar, porque hay demasiado riesgo que correr y no vale la pena hacerlo. Efectivamente, no se derramó mucha sangre en esos días en México. Ustedes ya saben la historia, pasó el tiempo y por fin consiguieron su libertad los indígenas de todos modos. Pero esa fue su primera reacción. ¿Sabían ustedes, hermanos, que este es nuestro edicto real? Que aquí se encuentra, no solo en Mateo, no solo en Marcos, y también en Lucas y en Juan, sino que se halla hasta en el libro de los Hechos, la llamada Gran Comisión, que es nuestro edicto real de llevar el Evangelio a toda persona, a toda criatura, que dice que debemos predicárselo a toda criatura, que debemos hacer discípulos enseñándoles lo que Jesucristo enseñó, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que así como el Padre envió a Jesucristo, Jesucristo nos envía a nosotros con ese mensaje, y luego en Hechos 1:8, que ya lo hemos citado, que nos dará hasta poder del Espíritu Santo para lograrlo, está esa gran comisión. Ese es nuestro edicto real, pero nosotros, si no tenemos mucho cuidado, somos capaces, como el virrey Antonio de Mendoza, de poner ese edicto sobre la cabeza y decir en tantas palabras: obedezco, pero no cumplo. Señor, quiero que sepas que en espíritu te obedezco, Señor. No hay nada que ha cambiado entre tú y yo. Nuestra relación es tan amistosa como siempre, Señor. La verdad es que te quiero más que nunca y soy capaz de cantarlo para que todo el mundo lo oiga. Pero, Señor, esta orden, ahora mismo, aquí donde me encuentro, si tú estuvieras en mi lugar, seguramente comprenderías que no es tan fácil como te imaginabas. Señor, si tuvieras el qué dirán en mi trabajo, Señor, si hay hasta una ley que prohíbe esto y lo otro, y la gente ya piensa que los evangélicos, que somos demasiado metiches y que no hacemos sino hablar de esto y de lo otro y que sermoneamos todo el día. Y Señor, en el colegio ni me dejan cargar ahora un Nuevo Testamento en el bolsillo, ¿cómo será? Y Señor, qué duro es hacer esto, Dios, es que tú sabes, tú que sabes todas las cosas, Señor, que escudriñas hasta lo más recóndito de mi corazón, sabes lo difícil que es para mí. Seguramente comprenderás, por lo menos ahora, no, más tarde tal vez, Señor, con tu ayuda, como sea, de alguna manera, pero ahora. Y decimos: obedezco, pero no cumplo. Tú fuiste capaz de dar tu vida por esa comisión. Diste tu vida para que se cumpliera, pero a mí me cuesta un poco de trabajo y por eso, Señor, por favor, comprende, comprende lo difícil que es. ¿Cómo vamos a responder nosotros en esta convención misionera? ¿Saben ustedes, hermanos, que todos somos o misioneros o campos misioneros? Que si uno no es un misionero, entonces necesita que se le envíe un misionero. Que no hay otro plan que contemple Dios para la salvación del mundo si no es por medio de nosotros. Que cada uno de nosotros ha sido designado embajador de Cristo, así como fue Pablo, apóstol de los gentiles. Que el mundo depende de nuestro testimonio para conocer a Cristo, y que Dios está dependiendo de nosotros en este mismo día para que se lleve a cabo la magna tarea de la evangelización del mundo por la que murió su Hijo en una cruz. Todo depende de nosotros, porque solo Cristo puede salvar al mundo, pero Cristo no puede salvar al mundo solo, no porque no sea capaz, sino porque así lo ha dispuesto. Nos necesita a nosotros, pero qué magno privilegio el nuestro de trabajar brazo a brazo con Dios y con nuestros hermanos en esta tarea de la evangelización. ¿Cómo vamos a responder nosotros en esta tarde? ¿Obedezco, pero no cumplo, o no seré desobediente a la visión celestial? La decisión es nuestra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es cortante, es eficaz, nos conmueve y nos mueve a la acción, Señor. Yo te pido que en esta tarde te agradezcamos, que no nos concentremos tanto en sentirnos mal o culpables como en reconocer la tremenda responsabilidad y el enorme privilegio que nos has dado de representarte hasta lo último de la tierra, de ser tus embajadores, Señor, de dar la mejor noticia del mundo a nuestros amigos, parientes y semejantes. Gracias, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a determinar que vamos a responder: yo no seré desobediente. Aleluya, en el nombre de Cristo.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.